Partido Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 19 de septiembre, desde Bilbao Urban Sagardotegui, Iker Torrescusa, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendi, ¿qué tal?
Y bienvenido. Vas a estar conmigo todos los viernes, pero no aquí, o no siempre aquí. De hecho, casi nunca.
Iremos rotando.
Eso, porque tenemos en estudios centrales a Javier Caño. Javier, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Ah, opa, Arratsaldeón.
Buenas. Bueno, hasta las 4, ¿eh? Nuevo horario los viernes, con una primera parte dedicada a la información, que será más o menos de una hora, y la siguiente hora y media con la gabarra hasta las 4, desde Bilbao Urban Sagardotegui. Vamos a recuperar, nada, en formato muy reducido, pero algunas declaraciones de lo que ayer nos quedó de esa rueda de prensa previa a la ronda de preguntas que sí que vivíamos en directo. También ha hablado Corberán, le escucharemos. Javier, ha hablado el técnico del Valencia.
Efectivamente, ha hecho un repaso de cómo está su vestuario después del 6-0 y un poquito ha hablado del Athletic también.
Perfecto. Por cierto, Valverde tiene turno a las 5. Un Valverde que cumplirá su segundo partido de sanción, al igual que también será el segundo partido de castigo para Padilla. Y también escucharemos a Javi Lerga, porque mañana juegan las Leonas.
Efectivamente, mañana intentarán remontar un poco el vuelo de este inicio de temporada que de momento no está dejando los resultados que todos esperábamos.
Desde luego que sí. De ello también hablaban ayer tanto Miquel González como John Uriarte, y también escucharemos esos dos apuntes. Que por cierto, Javier, tenemos nueva One Club Woman.
Efectivamente, tenemos nueva llegada desde Edimburgo, desde el Hibernian, Murray, que llega para ser One Club Woman.
Eso es, militó 20 temporadas, en ese equipo escocés. También revisaremos lo que han sido los rivales del Athletic en Champions, que habéis estado los dos muy atentos.
Sí,
bueno,
sí,
los tres, vamos a hacerlo.
Situaciones dispares, ¿no? Las que hemos vivido, sí, por parte de los equipos, que ya empezando por el Dortmund el próximo 1 de octubre va a tener que enfrentar el conjunto rojiblanco, y yo, a modo de titular, me quedo con esa victoria histórica del Karabakh, la primera en su historia en la Champions.
Sí, que le acabó costando el puesto a Bruno Lage, al técnico del Benfica, y ahora quien llega a por un nuevo finiquito, seguramente, es el amigo Mourinho.
Bueno, no vamos a entrar en este tema, al menos en titulares.
Veremos qué ocurre. Bueno, lo cierto es que tenemos buenas noticias desde Grecia, lo integra Rica Vizcaya, Javier, que, oye, pero una auténtica paliza, al Pas Giannina.
En esa previa de la Eurocup femenina, 57-90.
Pues fíjate tú, con la vuelta pues prácticamente ya todo decidido en esa ronda previa de la Eurocup Women. Y también tenemos página de remo, página de Raulari, porque mañana en Bermeo y el domingo en Portugalete tenemos playoff de ascenso a la ACT. Y también, por supuesto, las dos últimas regatas de la Euskolabeliga. Iker, número mágico para los mensajes y para ese sorteo de las entradas del Girona.
688-89-36-35. Ya están empezando a llegar esos primeros mensajes de todos los oyentes de, sí, Radio Popular Herri Ratia.
Y quienes están llegando también, nos habían advertido, que hoy aquí hay celebración y ya están llegando los comensales. Creo, Javier, que estás escuchando algo de fondo, ¿no?
Sí, pero bueno, yo me temo que luego os vais a unir.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que serán las 4 en todo caso, porque hasta las 4 ya decimos que tenemos todo nuestro Oye Cómo Va aquí desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Pues nada, hacemos una pausa y vamos ya con todo lo expuesto.
Patatos, patatos, Galdacao, Cojayac, Santa Kurchak. Del 12 al 21, fiestas de Galdacao, diversión para todas las edades. Sin tregua ni descanso, conciertos con Sutagar, Sune, puro relajo, Tansungairas. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Galdacao, Coudala.
Desde su fundación en Bernea en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Ya llega la Feria de Mosques. Lo mejor de nuestros paserris. Exposición de ganado, concursos de chacolí, de caballos y de perros pastor. Asado de ternera autóctona. Este domingo 21 de septiembre, Feria de Mosques. Calidad y naturaleza. Organiza Ayuntamiento de Mosques. Colabora BBK.
Pues desde Bilbao, en Sagardotegui, con cada vez más presencia aquí de efectivos en las mesas, ¿eh, Iker?
Desde luego, sí.
Esto hoy promete que va a haber ruido de fondo.
Por cierto, que viniendo aquí a Bilbao, en Sagardotegui,
¿ya lo vas a contar?
Una anécdota, sí, sí.
Lo vas a contar.
Nos hemos encontrado a Yuri Berchiche por medio de la carretera en patinete.
Sí, sí, sí. Oye, anda. Ha parado, ¿eh?
Ha parado, sí, sí.
Ahí en el
nos ha dejado
de
pasar en el
de peatones. Sí, sí, oye, ha sido así. Aquí cerquita de Bilbao, en Sagardotegui.
Oye, claro, hay que recordar que entrenan esta tarde.
Eso es, por eso. Y que a las 5 habla Ernesto Valverde. El entrenamiento a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a resumir, Javier, lo que ayer vivíamos en esa comparecencia. Va a ser cortito porque, sobre todo, a ver, la ronda de preguntas la vivíamos en directo desde la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Y nos quedaba revisar y resumir un poco lo acontecido antes, ¿no? Las palabras de Jon Uriarte, de Mikel González. Pero yo digo que va a ser muy, muy breve, porque luego ya habrá tiempo en la gabarra también de plantear todas estas historias y de analizar en su justa medida lo que se comentó y un poco pues lo que se presenta en adelante, ¿no? Digo, de cara a la temporada, porque por ahí vamos a comenzar, los objetivos de la campaña. Y Jon Uriarte utilizaba tres términos: reto, ambición y humildad.
El reto de Athletic cada vez es mayor. Debido a los éxitos deportivos, la mejora continua año tras año pues es más difícil. Por otro lado, consideramos que es fundamental en esta temporada el combinar ambición con humildad. En el momento en el que nos creamos más de lo que somos, pues vamos a tener un problema y dejaremos de avanzar. Como todos sabemos, estamos ante una temporada muy especial, ya que vamos a jugar la Liga de Campeones. Para poder afrontar este reto, pues estamos trabajando desde hace tiempo en montar un proyecto ambicioso que tiene como un eje, quizás el eje, un eje fundamental, quizás el más importante, el del talento. Y es que el talento apuesta por el Athletic, tanto en el medio como en el largo plazo. Entre todos estamos haciendo una apuesta deportiva fortísima y en consecuencia también económica, y pues creemos que es necesaria para una temporada tan exigente. El objetivo del primer equipo masculino es el de clasificarse para competiciones europeas por tercer año consecutivo, sabiendo que es un año, lo vuelvo a repetir, perdón por la insistencia, muy complicado, con 4 competiciones y con un mínimo de 48 partidos. Lógicamente no nos ponemos límites en ninguna de las otras competiciones, pese a que, como todos sabemos, son torneos que están muy condicionados pues por los sorteos y por el calendario de los rivales.
Y el nerviosismo que ha sido protagonista, sobre todo en el tramo final del mercado de fichajes. Y obviamente teníamos que conocer de la mano del presidente y del director deportivo, Miquel González y John Uriarte, cómo se había desarrollado ese caso Aymeric Laporte. Y se fue muy atrás, men, ¿no? Porque se fue incluso primero a lo de lo que había sucedido en primera instancia con Unai Núñez.
Se hizo
la
repaso,
lesión de Unai Giluz.
Sí, de todo lo que ha ido ocurriendo, todos los capítulos con los centrales. Como primero no se contaba con Egiluz, hubo que activar esa ficha de nuevo, la lesión posterior y en todo esto pues la elección que tenía muy claro. Además lo decía así, ¿no? Que no se podía fichar a los dos, a Núñez y a Laporte. Y a la hora de elegir se decantaron por Laporte. Claro, luego cuando ya sucede lo de Egiluz, había ya claro. Se había comprometido Unai Núñez con el Hellas Verona, ¿no? En fin, todo ese relato que nosotros, por reducirlo, porque Javier, tú estabas allí, en la sala de prensa José Iragorri.
Sí.
Toda la explicación de John Uriarte sobre el caso Laporte se fue a cerca de 20 minutos de reloj.
Sí, es cierto que en la diapositiva que expusieron ya quedaba todo bastante claro.
Sí,
¿no?
Pero bueno, pero él se extendió mucho en esa explicación, ¿no? Por eso digo. Así que hemos reducido todo ese relato al día D, porque él lo define así, el 1 de septiembre.
Y es que por parte del club, la verdad es que durante el proceso hemos sufrido bastante y pues reconozco que ha habido ciertas cosas, sobre todo pues en redes sociales, que consideramos que han sido ataques injustificados. Se nos ha tachado de mil cosas, de pues eso, que somos unos paquetes, que hemos sido un fracaso histórico, ridículo histórico, chapuza insólita, que no sé, mil cosas. Si no se tiene la información, es algo que estima está todavía en curso y está abierto, yo creo que hay que ser un poco más comedido. Bueno, volvemos al día de un día, imaginaos, de máxima tensión. Y durante ese día, al final, pues llegamos a un acuerdo. Durante el día, lógicamente, nosotros habíamos redactado los documentos para acelerar las cosas y tenerlo todo listo. Y a las 18:47 se remiten los contratos de transferencia y trabajo a las otras partes. Casi dos horas después, a las 20:26, Al-Nassr nos indica que quiere trabajar su propio borrador de contrato y envía el contenido del acuerdo con su modelo de contrato al club. Aceptamos su borrador de contrato para no dilatar la operación y a las 21:25 se alcanza un acuerdo. Y Al-Nassr queda como responsable, nos dice que nos va a remitir la última versión del contrato con un cambio mínimo, que era introducir un párrafo. 21:25. Una hora y pico después llega esa versión final con ese párrafo al Athletic, a las 22:45. Hay que revisar eso, se firma y el Athletic a las 23:05 envía al Al-Nassr y al jugador los contratos con nuestra firma. Pues casi 50 minutos después, a las 23:52, recibimos el contrato de transferencia firmado por el jugador y por Al-Nassr. Y tienes ahí 7 minutos para meterlo en el sistema. Lógicamente has ido metiendo ya más documentación, pero bueno, ahí a todo correr. El Athletic sube la documentación de transferencia al TMS y Al-Nassr no sube la documentación. Y a las 0:51, ya del 2 de septiembre, Al-Nassr confirma la transferencia en TMS. Y a la 1:21, la Real Federación Española de Fútbol solicita el CTI. Y al día siguiente, el 3 de septiembre, el Athletic recibe la notificación de la REF de que la FIFA deniega inicialmente la excepción de validación. Durante ese día, también otro día frenético, el Athletic trabaja en las alegaciones y esa noche, a las 21:10, el Athletic envía las primeras alegaciones a la resolución de la FIFA. La FIFA, lógicamente, creo que tiene hasta 15 días para tomar su decisión. Durante ese tiempo, los servicios jurídicos del club y apoyados también con un equipo jurídico externo rastrean todo el histórico de todas las operaciones en las que ha habido excepción de validación. También las resoluciones del TAS relativas a este tema y se amplía, gracias a eso se hace un trabajo impresionante y se amplía el escrito de alegaciones del Athletic que se manda a la FIFA el 10 de septiembre a las 20:35. Y el 11 de septiembre, al día siguiente, a las 17:26, recibimos la resolución favorable de la FIFA.
Una vez repasada toda la cronología del caso Laporte y sobre todo ese día D, el presidente del Athletic Club, John Uriarte, quiso hacer una pequeña reflexión con algunas conclusiones de todo lo que había sido el fichaje de Aymeric Laporte.
Creo que tiene que quedar claro, lo primero, que el Athletic cumplió con todas sus obligaciones en tiempo y forma, incluida la presentación en el TMS de todos los datos y documentos necesarios. Segundo, los documentos no fueron presentados en plazo por el club de origen. Tercero, la FIFA, para no perjudicar al club de destino en el caso de que solo el club de origen incumpla sus obligaciones en el TMS, puede conceder la autorización para solicitar el CTI si, por motivos ajenos al club de destino, se ha solicitado el CTI en el TMS después del cierre del periodo de inscripción. Es la denominada excepción de validación, que os decía. La Federación Española solicitó el CTI del jugador, pero FIFA entendió en primera instancia que no se daban las condiciones para conceder esa excepción de validación. El Athletic presentó documentación adicional a FIFA, probando que toda la documentación estaba firmada por todas las partes y subida al sistema antes del cierre de mercado, y que la operación se había formalizado en plazo y forma por su parte en el TMS. La FIFA realizó una auditoría del proceso para comprobar que así había sido, y finalmente se obtuvo la autorización para la solicitud del CTI del jugador. Y por último, la FIFA es muy estricta en el cumplimiento de su normativa y los errores ante la FIFA se pagan. El Athletic ha actuado con diligencia y lo ha podido demostrar. FIFA no hace excepciones. Si tenemos el CTI es porque hemos cumplido y esto se ha podido comprobar.
Ahí estaba ese último mensaje, ¿no?, del presidente Javier, un poco defendiendo todo el discurrir de la negociación y todos los plazos, que nosotros, insisto, lo hemos recortado a 3 minutos, pero esto se iba a 18. Con lo cual, bueno, pues ahí estaba esa explicación. Y viene un poco a lo que en un principio decía el presidente en cuanto a que, bueno, se le veía un poco contrariado, ¿no?, por todo lo que se había leído en las redes sociales.
Sí, sí, es que de hecho él, cuando le preguntan a ver si habían hecho algo mal o hace crítica de algo que habían hecho, comenta que ellos suelen ser bastante autocríticos con todo lo que hacen, pero que tampoco ve algo en lo que pudieran haber actuado mejor, lo cual yo creo que es bastante significativo de cómo ha vivido Jon Uriarte todo este proceso.
Bueno, también hablaba, ¿no?, de que están contentos con la plantilla, y ahí vamos ya para cerrar este primer bloque con Miquel González, el director de fútbol del club. Un mercado que nosotros vamos a resumir ahora en cuanto a los nombres y luego ya le dejamos al propio Miquel valorar un poco lo que ha sido este mercado estival. Bueno, llegadas: Padilla, Areso, Eguiluz, Laporte, Rego, también le citaba, ¿no?, subido,
sí,
de Bilbao.
Hombre, sí, al final podemos mencionarlo como fichaje, ¿no?, claro, para el primer equipo. Realmente.
Serrano, Navarro y Zeta, y las salidas de Aduares y Javi Martón a Leibar, más las cesiones, por ejemplo, de Julen Aguirrezabal al Valencia, con el que nos enfrentamos mañana, y he recordado a Miquel González, que fue el guardameta guipuzcoano el que pidió salir, y además añadía Miquel, ¿no?, que entiende que es una buena operación para todas las partes. Rincón, Hugo Rincón al Girona, vencedor el último día del mercado de fichajes, ese lunes 1 de septiembre al Levante, más las operaciones de Canales al Racing. Canales, que está convocado para ese
mundial sub-20,
eso es, y Yaló, que se ha ido a la Liga Catarí. Más luego otros nombres como Guerena Barrena, que jugará en el Castellón cedido, Varela en el Mirandés, o Labarrieta en el Andorra, o Azcune en el Ried austriaco, de la primera división de Austria. Bueno, estos son los nombres, y a partir de aquí Miquel González valoraba este, bueno, bastante amplio mercado para lo que suele ser el Athletic.
Ha sido un mercado pues con bastantes movimientos, quizás no estamos acostumbrados a tanto, pero bueno, yo creo que es señal de que la salud del Athletic pues es buena, el nivel de los jugadores cada vez aumenta más, demuestra también varias cesiones a fútbol profesional a primera división, que no, en los últimos años no estábamos siendo capaces de meter esos jugadores o ese tipo de jugar en primera división. Un aumento del valor de mercado también de la plantilla entre renovaciones, incorporaciones o ascensos desde Bilbao Athletic, y bueno, pues muy satisfechos con la plantilla que tenemos. Es una plantilla larga con 27 jugadores más la aportación de jugadores de Bilbao Athletic que están en dinámica de primer equipo. Es verdad que de esos 27 jugadores pues hay varias lesiones de larga duración, y bueno, es una temporada de 4 competiciones más Youth League también en categorías inferiores, y queríamos hacer este tipo de dibujo con muchas alternativas y perfiles distintos en cada posición.
Vamos a repasar algunos mensajes que están llegando al 688-89-36-35. Aupa, soy el hijo de un socio que lleva casi 77 años de socio. Estamos un poco hartos porque hace un año y medio que le deberían de haber dado la insignia de diamantes por esos 75 años como socio, y nos están dando largas siempre que pregunto al Athletic. Me haríais un gran favor si tanto Fernando Mendicoa como Raúl Jiménez o el que sea, en alguna rueda de prensa que salga el presidente o alguien de su círculo, pues le trasladéis esta queja.
Bueno, oye, leída está y a partir de aquí a ver si tenemos solución. Oye, 77 años de socio, ¿eh?
Es una barbaridad.
Casi nada.
Casi nada, sí señor.
Ya por muy joven que te hicieras, ya tiene que ser una persona bastante mayor.
Bueno, oye, igual al nacer le hicieron socio, pues vamos, ser. Que en cualquier caso, sí, sí, 77 años, pues nada. A ver que, si se puede, ¿no?, solucionar esto.
Nos dicen, de aquí a las 4 ya iréis picando algo, porque si no a las 4 no queda nada, Oneguín, nos dicen. Sobre la ampliación de San Mamés a 70.000, si ya hay 7.000 en espera, 7.000 personas que esperan ser socios, en 3 o 4 años habrá 10.000. El que piensa como pobre se quedará pobre siempre. Con el tema de la ampliación, primero igual apartar a todos esos socios que marchan antes de finalizar los partidos en San Mamés y dejar entrar al campo a los verdaderos atletixales. El pasado martes, por ejemplo, cuando metió el Arsenal, ya escapaban muchos. También nos dicen, en relación precisamente a esa posible ampliación del estadio, que cuando se hizo el nuevo estadio se tenía que haber hecho para por lo menos 60.000 espectadores. Ahora ponerse a hacer obras por no haber hecho las cosas bien desde el principio. Son algunos de los mensajes que están llegando al 688-89-36-35. Después seguiremos leyendo vuestras opiniones.
Ahora escuchamos unos consejos comerciales y hablamos también del equipo femenino que mañana juega ante el Español. Estamos colistas en esa última plaza con un punto. Ha hablado Javi Lerga y también recuperaremos un par de reflexiones. Una de Jon Uriarte sobre los objetivos del equipo femenino y otra respuesta de Miquel González en relación a cómo queda conformada la plantilla.
Radio Popular, Erri Ratia. Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Segunda feria ganadera local en Galdames. Este sábado 20, durante toda la mañana en el Parque Achuriaga se reunirán una veintena de ganaderos y más de 100 animales. Además, habrá pan, dulces, miel, porcillas, arándanos, paseos en pony para los peques y concurso de perros pastor. Más info en galdames.eus. ¡Anima, Saites!
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Bueno, pues aquí seguimos desde Bilbao, Ruan Sagardotegui. De momento, Iker, más o menos están tranquilos.
Buen ambiente. De momento podemos seguir escuchando bien tanto a los contertulios como a Javier Caño, que está en el estudio. Así que, maravilloso.
Bueno, saludamos también a quien va a estar luego en la gabarra, pero adelantamos trabajo y le saludamos a Lasne Palacios, a Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida, porque sigues el día a día de las Leonas. Y antes de escuchar al míster, también al presidente y al director de fútbol, quiero preguntarte... ¿Tú estás preocupada? Ya sé que llevamos 3 jornadas. Un punto, colistas, acaba de empezar, pero ¿qué te parece las sensaciones que te transmite el equipo con nuevo míster y también con los cambios en la plantilla?
A ver, lo que creo es que ha habido solo 3 partidos y uno es el Barça, que ya sabemos lo que pasa en la Liga Femenina con el Barça, que la mayoría de partidos golea. Entonces, bueno, pues yo creo que fueron demasiados, visto el año pasado cómo jugaron en San Mamés, pero yo de momento preocupada, ¿no? Además se juega contra el Español, que tiene un punto más, que ha empatado un partido más. Preocupados no creo que tengan que estar los aficionados.
Bueno, aparte el nuevo míster también, ¿no? Digo que hace falta un poco de tiempo, más allá de lo que es la propia pretemporada.
Hombre, claro, yo creo que sobre todo también para ver el conjunto, jugar juntas pues con un nuevo míster que les manda al final cosas diferentes y con pues, algunos cambios que haya podido haber en la plantilla, que los hay. Entonces, pues yo creo que solo han pasado 3 partidos. Entonces, preocupado la gente no creo que tenga que estar.
Está Mira, claro que David Aznar había dejado el listón muy alto, ¿no?, en estas 2 últimas temporadas.
Bueno, salvo el año pasado, que vamos a escuchar a Jon Uriarte, el tema de la Copa es todo lío.
Hombre, al final, el haber caído en primera ronda contra un equipo de inferior categoría, pues sí te deja ese pero, ¿no?, en la temporada pasada, pero se estuvo peleando por esa última plaza de UEFA Women's Champions League hasta el último momento, y yo creo que por eso tiene mucho trabajo por delante Javi Lerga. A mí, ya también haciendo un poco valoración de lo que hemos visto hasta el momento, sobre todo me preocupa el partido del Depor, ¿no? Porque al final es un equipo que el año pasado, hasta la última o penúltima jornada, no tenía garantizada su permanencia en Primera División. Contra el Tenerife es un partido que juegas casi de tú a tú, porque vimos a un Tenerife el año pasado también que estuvo en la parte alta de la clasificación. No sé si quedó sexto creo que parece. Terminó,
sí.
Que al final hablamos de un rival que puede estar de par en par contigo, ¿no? En este caso. Y a mí las dudas me surgen precisamente después de ese último duelo frente a las coruñesas, por el hecho de que, oye, a ver si va a ser la dinámica de esta temporada. Porque has conseguido mantener a jugadoras que tenían ofertas fuera. Escuchábamos recientemente a Javier precisamente hablar con Ollén Hernández, que revisaba también pues ese mercado de fichajes o esa renovación automática que tuvo que acometer por el número de partidos. Es cierto que tiene grandes jugadoras y por ello se le tiene que pedir más. Yo creo que hay que ser exigentes también.
Hombre, pero eso no lo dudes, porque además es lo que decía John Uriarte ayer al respecto. Pero yo creo que lo mejor es que nos quedemos con lo más cercano en el tiempo, como ha sido, Javier, ¿verdad?, la comparecencia de tu tocayo, de Javi Lerga.
Efectivamente, porque hoy se ha pasado por Lezama para hablar delante de los medios, y como dices, pues bueno, lo primordial es centrarse en ese partido contra el Español, un equipo al que así es como lo ve Javi Lerga.
El Español es un equipo que compite muy muy bien. Creo que tiene una entrenadora con Sara que es capaz de adaptarse a cada partido. Siempre te prepara algo diferente y es un equipo que compite muy muy bien. Más allá de ellas, que tenemos muy en cuenta siempre el rival al que nos enfrentamos, creo que es una cuestión ya nuestra, de ir cogiendo sensaciones. Creo que el otro día hicimos cosas muy bien en Coruña como para poder haber sacado el partido adelante. Y bueno, estamos poniendo el foco en eso, ¿no? En lo que hicimos bien contra el Deportivo de La Coruña, que el equipo llegó muchísimas veces a último tercio, contabilizamos hasta 85 veces llegar a último tercio, llegamos 25 veces al área, lanzamos 14 tiros, 11 córners si no me equivoco. Bueno, el equipo generó situaciones como para poder merecer algo más, ¿no? Y ese es el camino en el sentido de lo que estamos proponiendo en ataque. Somos conscientes de que tenemos mucho margen de mejora y tenemos que cuidar los detalles a nivel defensivo.
Un entrenador del Athletic Club masculino una vez dijo que el Athletic tiene que pagar el peaje de jugar con jugadores muy jóvenes. Y no sé, no ha querido venir a decir esto Javi Lerga exactamente, pero sí ha dejado claro que en una posición complicada, en una dinámica complicada como la que está involucrado el primer equipo femenino del Athletic, pues tener el equipo joven también hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda, y esto lo decíamos después del partido de la segunda jornada, ¿no? Iba a ser un proceso de maduración y de crecimiento a marchas forzadas, porque no queda otra, ¿no? Tienes, como estás comentando, esa incertidumbre de que el equipo es tan joven, a ver cómo reacciona. Pero bueno, el equipo está hecho de una pasta, yo creo, a nivel competitivo, a nivel de motivación y de ambición muy grande. Y estamos convencidos de que es cuestión también de que vayamos encontrándonos con los resultados para ir ganando en confianza y sentir más, bueno, pues más el pozo también de lo que es la categoría.
Aunque será dentro de unos segundos, después del siguiente corte, cuando escuchemos a John Uriarte establecer los objetivos del primer equipo femenino del Athletic, Javi Lerga también ha querido hablar de, bueno, dónde está la meta de su equipo este año.
Yo creo que también es importante que tomemos conciencia de las posibilidades del equipo, ¿no? Somos muy conscientes de que no es el inicio esperado, el arranque no ha sido bueno, el equipo es muy joven y quizás en ese sentido también nos puede estar costando un poquito el salir adelante, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde venimos y contextualizando todo, ¿no? Al final son tres jornadas de liga lo que hemos jugado solo, queda un mundo por delante, pero bueno, somos conscientes de la ambición de este club, estamos muy alineados con esa pretensión. El equipo tiene un potencial muy grande y bueno, sabemos que vamos a ir hacia adelante.
Ahora sí, vamos a escuchar al presidente, a John Uriarte, hablar sobre los objetivos del equipo de Javi Lerga, con los que, bueno, la verdad es que es bastante exigente, pero porque así merece en las últimas temporadas del equipo.
El que nos hemos marcado es el igualar la clasificación que obtuvimos el año pasado y estar entre las cuatro primeras. Para nosotros es muy importante el consolidar el potencial y la proyección del equipo. Puede parecer súper ambicioso con el comienzo de liga que hemos tenido. No ha sido el que esperábamos. Hemos sacado un punto en los tres primeros partidos, pero desde luego no estamos preocupados al respecto. Hay que trabajar para darle la vuelta a la situación, pero hay que tener en cuenta que de los tres partidos, pues uno era contra el Barcelona, que es un equipo casi imbatible a nivel mundial. Y que quedan 27 partidos por delante. Entonces lo único que nos queda es trabajar a tope, como digo, para darle la vuelta a la situación. Y para ello pues tenemos plena confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla que tenemos. Entre todos vamos a remar para conseguirlo. Y luego por otro lado, en cuanto a la Copa, pues lo que queremos también es llegar lo más lejos posible. El año pasado aquí sí que tuvimos un accidente inesperado y del cual no estamos nadie en el club, ni las jugadoras, ni cuerpo técnico, ni nadie de nosotros contentos, ya que fuimos apeados por el cacereño, un equipo de categoría inferior, y es algo que queremos corregir en esta temporada.
Bueno, ahí estaba ese tirón de orejas, Salasne, por el tema de la Copa el año pasado. Decía que eso, claro, quedó tocado el equipo, el cuerpo técnico. Bueno, es que es otro cuerpo técnico, el actual.
Es otro cuerpo técnico, pero bueno, el mismo equipo también, entonces...
Sí, con algunas pequeñas variaciones, ¿no? ¿Pero qué te parece lo que dice el presidente en cuanto a esos objetivos?
Hombre, yo creo que es a lo que tiene que aspirar un poco cualquier equipo, aparte de, al margen de la clasificación, ¿no? Que entre los cuatro primeros ya vimos que el año pasado fueron capaces, entonces, ¿por qué este año no van a poder hacerlo también? Pero bueno, lo de la Copa, llegar lo más lejos posible, y la Supercopa, pues bueno, es lo que aspira a todo el mundo que pueda jugar esas competiciones.
Por cierto, ¿qué te parece también, lo escuchábamos ayer, ¿no? El hecho de que sea favorable esta directiva a que se juegue la Supercopa en Estados Unidos.
Bueno, a ver, no es Arabia, que cambian las cosas, pero bueno, sigue siendo otro país. Yo lo que creo que es lo que mismo que se dice con el masculino, ¿no? Que los equipos son de aquí, el fútbol es de los aficionados, se dice, o por lo menos en la Liga y en la Copa, es eso lo que cuenta, ¿no? Que es de los aficionados, y la Supercopa, ¿por qué no va a ser de los aficionados? Porque es verdad que no es Arabia, que igual no es tan complicado, pero bueno, sigue siendo Estados Unidos, lejos, que no va a poder ir cualquiera tampoco a ver los partidos allí.
Yo aquí siempre tengo el mismo argumento, ¿no? ¿Por qué se hace también la Supercopa en el mundo del baloncesto, eligiendo una ciudad donde se pueden aunar esas cuatro aficiones, y por qué no se traslada?
Es que está Miquel aquí.
Está Miquel. Copa del Rey son 8, Supercopa son 4.
Supercopa, sí. Bien, Miquel dice, error mío. Luego le saludamos a Miquel en la
Se hace también, ¿no? De elegir una sede dentro de, bueno, de los equipos representantes o de las ciudades que compiten en Liga Endesa, y que se unan cuatro aficiones, que es un fin de semana espectacular, que todos están deseando que llegue. Y la Supercopa es como vamos a quitárnosla de encima, ¿no? Es lo que creo que ha ganado mucho en ese sentido el nuevo formato, el hecho de meter semifinales. Podemos estar...
Yo ahí también discutiría algo,
en duda, me parece bien que en los méritos, ¿no? que puedas haber hecho.
Sí, a ver, y oye, nos ha beneficiado.
Sí, sí, ha beneficiado, o sea, en algunas de las ediciones.
Pero que en teoría, si somos precisos, aunque esto nos llevaría a otros debates, pero digo, claro, la Supercopa siempre ha sido campeón de liga y campeón de copa, se acabó. Claro,
y de hecho, cuando había doblete, era directamente supercampeón.
Eso es, claro, ya está.
Y ya en los últimos años no se hacía, y ahora se adaptó todavía en esta ocasión, pues que el cuarto de la liga en liga femenina, pues va a ser puede ser supercampeón.
O por ejemplo, lo que pasa con la Copa de Europa, ¿no? Fijaos lo que tiene que ver la Copa de Europa, donde solo iban los campeones de liga, porque los campeones de copa iban a la Recopa ya desaparecida. Claro, pues fíjate lo que quedaría ahora la Champions, no solo con el campeón de liga de cada país. Evidentemente ha evolucionado el fútbol, no en todo, yo creo que de manera positiva, pero bueno, eso ya no tiene solución. Y todavía espérate, porque están con la Superliga vueltas y este paso que puede ser hasta intermedio, ¿no? De la Champions como lo conocemos ahora mismo. Pero bueno, a lo que íbamos. El tema de la Supercopa allí, yo estoy de acuerdo contigo, Alasne, es decir, el fútbol es de los aficionados. Claro, ¿y cuántos van a ir a la Supercopa femenina de Estados Unidos?
Yo creo que es más fácil que ir a Arabia, eso yo creo que mucha gente lo tiene claro, ¿no? Pero
o al Villarreal Barça masculino, que quieren mandarlo a Miami también, ¿no?
Claro,
van ahí.
Pero es que sigue estando lejos, no todo el mundo se puede desplazar, ni tiene el dinero para desplazarse, que no es un viaje barato, que se diga, porque muchas veces nos quejamos en los vuelos como suben en Europa, pero es que imagínate para ir a Estados Unidos. Entonces, no sé, creo que no se está haciendo un buen planteamiento, pero no aquí, creo que en el masculino tampoco. Yo creo que es la Supercopa en general que no tiene un buen planteamiento. Vale, lo de los partidos que haya cuatro equipos se puede discutir, aún así me parece que, por ejemplo, en la femenina pues es mejor porque muchos más equipos pueden optar a jugar esos partidos, porque si no ya sabríamos, uno va a ser el Barça seguro por lo que pasa en la liga, ¿no? Que está un poco adulterada, vamos a decir. Y yo creo que es una opción para que más equipos puedan disputar esos partidos y tengan la opción, pues por lo menos de llegar, pues a ser subcampeonas.
En el caso del fútbol femenino es verdad que tendríamos muchos años, muchas temporadas que no habría ni Supercopa, ya no de cuatro equipos, ni de dos.
Ni de dos.
Ya para el Barça porque ganaría Liga y Copa, ¿no?
Por eso digo que puede ser que sea una buena opción el planteamiento este. Llevarla a Estados Unidos, pues no sé, pues es lo que hemos dicho, ¿no?
Pero yo voy más allá, ha habido ocasiones en las que se ha jugado en ese formato de Final Four y se ha hecho en Butar, que creo que ha sido la sede elegida en varias ocasiones, y ha costado llenar la grada. Al final va a ser complicado también hacerlo en Estados Unidos, o sea, vemos que el fútbol femenino cada vez tiene más tirón, pero también vemos que no tiene también ese poder de convocatoria, porque lo hemos visto en el último partido contra el Fútbol Club Barcelona, que no ha pasado lo que había pasado en años anteriores. Es decir, ha habido un momento, que ha habido ese boom donde la gente se ha querido enganchar, pero otra vez estamos quizá en ese receso.
De hecho, ayer, y Javier, me rectificas, digo, no sé, ya las palabras concretas ya no recuerdo, sí, pero sí que el presidente sí que pidió, sí, eso, ¿no? Más apoyo para el equipo femenino en Lezama o cuando toque San Mamés, ¿no?
Sí, directo al proyecto. Sí.
Directamente hizo un llamamiento, hizo un paréntesis en la rueda de prensa, hizo un llamamiento de, oye, necesitamos para que crezca el proyecto y para eso que es, crezca el Athletic, que la gente llene Lezama, o bueno, que llene, o que vaya a Lezama, que haya apoyo, que vaya a San Mamés, porque también, a la par que lo deportivo, es evidente que es muy importante que crezca el tema social, el apoyo social al primer equipo femenino.
Y lo que decimos, ¿no? Para poder seguir con el proyecto y que el proyecto cada vez sea más ambicioso y más grande, necesitamos también que pues la gente lo apoye, vaya a Lezama, a San Mamés cuando sea en San Mamés. Pues sabemos que los desplazamientos ya son más difíciles, no todo el mundo puede desplazarse, pero yo creo que al proyecto pues que están haciendo con las chicas, que el año pasado ya quedaron en muy 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 buena posición y ya vimos que con un equipo joven pueden optar a muchas cosas, ese apoyo, ese empujón que le pueda dar la afición, yo creo que es muy importante.
Y que también, sin ese apoyo social, es difícil. Que también mirando el nivel económico, pues que a nivel de ticketing, estas cosas tienen que crecer también los ingresos para el fútbol femenino. También va a ser más sencillo si hay apoyo, que haya más patrocinadores, que también es importante en ese aspecto, claro.
Desde luego, y a ver, venimos también de que el Fútbol Club Barcelona ha dominado tanto en España como en Europa en los últimos años, y solo la temporada pasada ha conseguido ese superávit en lo económico, ¿no?
Claro.
Vemos que hay un trabajo también de fondo que hay que seguir realizando, que si el mejor equipo de Europa, bueno, el mejor mundo, equipo del mundo,
del mundo, puedes decirlo,
no saca ese rendimiento económico positivo, ¿cómo van a estar el resto de equipos? Es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, de qué iba a pasar con esos equipos que no tienen una base masculina, por ejemplo, en su día la Lama, el Granadilla, aunque ahora ya se ha incorporado dentro de la estructura del Club Deportivo Tenerife,
el Madrid Club de Fútbol,
con el Tacón,
o el Tacón, si no, bueno, lo hubiera sorprendido el Real Madrid,
pues comprar la plaza directamente, lo que hizo el Real Madrid.
Que al final son proyectos que necesitan esa inversión económica, y que si no tuvieran la base del masculino o del club ya generado, que sería muy complicado que salieran adelante.
Es verdad que el otro día daban cifras desde la UEFA en cuanto a movimientos de fichajes, y ha aumentado considerablemente, sí, el número de movimientos del mercado femenino. Y también, en consecuencia, el dinero que se mueve, ¿no?
Hombre, ha aumentado al final porque en los equipos ya vemos que cada vez pues se invierte más, hay mucha mejora en la liga femenina, pero todavía falta,
Y el entonces, bar que ya, sí, claro, el bar ya lo tenemos.
Que a mí me gusta más, voy a decirlo, este bar low cost,
¿ah,
que,
sí?,
que el bar de la primera,
el que
división,
tenemos en la primera red,
el que tenemos en primera, sí, federación, porque es el propio entrenador.
A ver, pero qué pasa, pero por qué tienen que revisar cada gol.
Bueno, eso ya no lo entiendo, pero que el entrenador tenga los dos challenges, sí, igual que en baloncesto, a mí me parece maravilloso.
Bueno, además de los goles puede tener cierta explicación, porque claro, si no hay nadie en Madrid que te pueda decir, oye, que este gol aquí fuera de juego o no, tendrá que revisarlo el mismo que está en el campo, que es el propio
árbitro. Claro.
Va por ahí el
y
tema.
En torno al movimiento, ¿no? Mercado de fichajes, tema económico, no sé hasta qué punto también la entrada de equipos con jeques detrás, ¿no? Paris Saint-Germain, Manchester City, porque hemos visto hace dos días que el propio Paris Saint-Germain ha hecho una oferta multimillonaria por Alexia Putellas, sí, ¿no? Sí. Igual también ahí está el momento en el que, claro, igual se rompe todavía más esa distancia que hay entre los grandes equipos y los que están peleando por ser grandes equipos.
Pues puede
y yo
ser.
Creo que no le beneficiaría ni mucho menos al fútbol femenino.
Y volviendo al Athletic, Alasne, ¿qué te parece la plantilla que tenemos este año? Porque enseguida escuchamos a Miquel González, pero quiero saber tu opinión.
Hombre, pues a mí me parece que las mejoras siempre son buenas, fichajes, y creo que les falta un poco de jugar juntas, porque hay momentos que se ve que todavía les falta un poco, ¿no? La pretemporada, bueno, el propio entrenador ha dicho que a ver si la pretemporada acaba ya para el siguiente partido. Entonces, yo creo que en el momento que empiecen a jugar juntas, que creo que es lo que el año pasado pues les benefició mucho, creo que el equipo va a poder hacer grandes cosas este año también.
Pues es el momento de escuchar a Miquel González, director de fútbol del Athletic, hablando de la plantilla del primer equipo femenino.
Es una plantilla de 23 jugadoras, vamos a competir ya en tres competiciones con Supercopa, y sobre todo destacar la continuidad respecto a la temporada pasada, mantenimiento de jugadoras de nivel alto con pequeños matices en algunas líneas. En portería hemos incorporado a Blas Santana desde la Real Sociedad. En línea defensiva vuelve de la cesión Eider Arana, después de una buena cesión en Eibar, en primera división, de jugar mucho en la posición de central zurdo, aunque puede jugar también en el lateral. El ascenso de Ollana, aunque puede alternar el filial y el primer equipo, pero en los primeros partidos ha estado participando con primer equipo en esas posiciones de media punta extremo. Y luego en la posición de punta, la incorporación de Dani Campos, también desde Eibar, en un perfil un poco diferente a lo que teníamos, buscando esa punta más de referencia, de fijar centrales, de jugar de espaldas. Y luego el retorno de Marta Sanadri después de la cesión en Alavés, para tener esa jugar un poco más de ir a espacios. Y en el capítulo de salidas, destacar dos en este verano, en modo definitivo, la de María Sonquiñones a Turquía, en portería, una situación que ella nos solicita, entendimos su decisión, la respetamos y ayudamos un poco en esa salida, y luego incorporamos a Olatz. Y destacar también la salida de Ainise Barea Peque, que desde aquí, pues, al igual que con María Sun, agradecerle muchísimo pues todo lo que ha dado al club, su profesionalidad, todos los años que nos ha ayudado, y nada, desearle lo mejor. Y luego cinco cesiones en fútbol profesional, repetimos cesión con Inata Astrálaga en Eibar, en portería, Garasi Facila también en Eibar, en el lateral izquierdo, Amaya Martínez repite también cesión en fútbol profesional en el Español, Marina Artero repite cesión en Deportivo de La Coruña, y Amaya Iribarren la salida a Eibar.
Recordamos mañana el partido a las 12 de la mañana en el campo del Real Club Deportivo Español, Real Club Deportivo Español Athletic Club, jornada 4, 12 de la mañana de la Liga Femenina, donde esperamos que haya victoria para el equipo de Javi Lerga. Vamos ahora a una pausa publicitaria y volvemos en un periquete.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
En IMG
IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados, lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Congelados Yuldán, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Euskararekin, besarkatu harreman berriak, bizipen berriak eta lan aukera gehiago. Matrikulatu euskaltegi batean eta ikasi euskara. Orain, diru laguntzei esker, doan ikasi dezakezu. Informazioa ab.euskadi.eusen. Besarkatu euskara, Eusko Jaurlaritza.
A escuchar enseguida Corberán, el técnico del Valencia, un equipo al que nos medimos mañana a las 9 de la noche con un viejo conocido enfrente, bajo palos Julen Aguirrezabala, sin cláusula del miedo, porque el portero guipuzcoano está cedido, pero puede jugar mañana frente a los Leones. Pero una última referencia, Javier, en torno al equipo femenino, no directamente, pero sí al fútbol femenino, porque lo decíamos en titulares, tenemos ya el nombre y el apellido de la nueva One Club Woman.
Efectivamente, Joel Murray, icono del Hibernian Football Club de Edimburgo, que ha estado 20 años en el equipo que ahora está ligada al club desde el organigrama técnico, se une así a Malin Mastrom, a Pia Bunderlich, Jennifer Seitz, Mati Martínez y María Stotner, la verdad que un apellido prácticamente imposible, y se une así como One Club Woman, y lo va a recibir el premio junto a Jamie Carragher el martes en el Athletic Girona antes del partido a las 7 de la tarde.
Nombre propio de la nueva One Club Woman que nos llega desde Escocia, así que Sorionak, y bueno, pues nada, habrá tiempo para aplaudirle ahí en Sábames. Vamos con mensajes y luego ya más dentro de la gabarra. Iker, ¿qué nos dicen?
En el 688-89-36-35 nos dicen: a Lobajini se hace trabajo en campo y despacho, Opa Athletic, Sotera, La Pupu y La Fábula. También nos dicen: somos afortunados en los tiempos que vivimos, no es fácil en nuestra forma de ver y sentir el deporte, y menos con nuestra filosofía. Disfrutemos del momento y mantengamos el orgullo de ser únicos y competir noblemente. Un templado saludo nos mandan. También nos dicen por aquí: ¿para qué queréis ampliar si en el campo que tenemos ahora 10.000 no ven bien el partido? Está comprobado que campos mayores de 40.000 personas tienen que ir con prismáticos. Eso no es ver fútbol, a no ser que se pongan pantallas gigantes como en los conciertos. Que nos lleven las regatas de Traineras al Támesis también, todo por la pasta. Está bien, en relación a la Supercopa de Estados Unidos.
Hemos empezado Ligas ACT en Barcelona, en Málaga, en Galicia. Bueno,
esto se empezó con el ciclismo, ¿no? Las salidas de las grandes vueltas.
Eso es habitual, que una vuelta a España empiece en Italia, un giro empiece en Noruega y un Tour de Francia en Rusia, por ejemplo, ¿no?
También nos dicen: a la Champions deberían ir única y exclusivamente todos los campeones de Liga y todos los campeones de Copa de las ligas de cada país, más el campeón del año anterior, más el campeón de la Europa League, y habría que mirar si el de la Conference también. La Champions es una mentira de nombre, porque calculo que el 75% de los participantes no ha quedado campeón de nada.
Hombre, eso es evidente, pero tú mira el número en las grandes ligas, clarísimo, porque de 5 en la Liga Española, evidentemente ha ganado uno la Liga. Los otros 4, pues estamos ahí, que está muy bien, por cierto. A ver, lo del oyente ese está muy bien, pero esto ya es el fútbol romántico, ¿verdad?
Sí, hay que adaptarse ya.
Ahora ya es el dinero el que manda, bueno, desde hace tiempo en esto y en muchas otras cosas.
También nos dicen, los aficionados del Athletic que hayan dicho algo malo de Trump en redes sociales no van a poder acudir a ver el partido a Estados Unidos. Dicen la
Bueno, pues nada, que luego seguimos con más opiniones de los oyentes.
Ah, mira, el último ya en relación a la Supercopa, pues para mí ha sido decepcionante escuchar al presidente que vea positivo llevar fuera la Supercopa y que no se niegue rotundamente a que el Villarreal farsa se juegue en Miami, aunque no conozcas los detalles o no sepas si se reparte el pastel.
El tema de la Supercopa Femenina dijo que sí, que estaba a favor de esa posibilidad, más allá de que haya que estudiar la fórmula, pero Javier, tú le preguntabas justo después por el Villarreal-Barça y ahí sí que, oye, se extendió muchísimo la respuesta, por cierto.
Sí, la verdad que fue una respuesta larga, la cual acabó diciendo que, bueno, no me había respondido a la pregunta específicamente, pero bueno,
sí. No,
que...
lo dijo, lo reconoció, ¿no?
Sí, lo reconoció.
Creo que no te ha respondido.
Sí, pero bueno.
Tampoco lo tienen claro.
Aún así, yo creo que dejó más o menos claro que, efectivamente, valga la redundancia, no lo tienen claro. Y es que parece que no hay información o no hay tanta información como esperan para formar una opinión y... por ello, pues no se posicionó. Sí que dijo que a nivel deportivo le parecía un poco raro que el Barça fuese a Estados Unidos cuando va a jugar de local en Estados Unidos y en la Liga sería un partido que jugaría de visitante y que, pero que bueno, que entienden los momentos en los que estamos, que hay que competir contra el resto de ligas y que bueno, todavía tiene por formar esa opinión.
Muy bien, pues oye, cuéntanos, o mejor dicho, que nos cuente Corberán lo que ha dicho en rueda de prensa. Recordamos que a las 5 habla Valverde, una hora más tarde, a las 6 tenemos ese último entrenamiento y mañana el partido, 9 de la noche, esa cuarta jornada frente al Valencia. Quinta jornada, que pasan ya rápido los partidos, eso es. La cuarta, no pudimos hacer el pleno, el 12 de 12, así que habrá que buscar esos 12 puntos en los 9 que tenemos más los 3 de mañana en Mestalla. ¿Qué ha dicho el míster del Valencia?
Bueno, el míster del Valencia que se ha enfrentado a una rueda de prensa en la que evidentemente le han preguntado mucho por cómo ha pasado la semana, de cómo ha afrontado el equipo ese 6-0 contra el Barça, que la verdad que fue una actuación no negativa, se queda muy corto, pero lo primero que le han preguntado es por cómo ve el vestuario después de ese partido en el Johan Cruyff.
El vestuario y el staff, todos estamos dolidos porque es un resultado contundente, es un resultado duro y no nadie, jugadores y staff, no aceptamos una derrota así defendiendo el club que defendemos. A partir de ahí tenemos que hacer el ejercicio y la responsabilidad de centrarnos en el siguiente partido, que es el que tenemos mañana delante de nosotros.
Y ese siguiente partido al que hace referencia Corberán es evidentemente el que se habla o el que enfrenta, o el que se refiere contra el Athletic Club de mañana Mestalla a las 9 de la noche. Así es como él ve al conjunto del Chingu rival, ¿verdad?
Athletic es un equipo muy organizado en el juego en general, con mucho compromiso físico, mucho derroche físico, y el año pasado es verdad que fue, si no el equipo menos goleado, uno de los equipos menos goleados de la competición, y fruto de su buen hacer defensivo y ofensivo consiguieron clasificar el equipo para la Champions League. Otro partido exigente, que nos exigirán ataque, nos exigirán defensa, nos exigirán en todos los momentos del juego. Esperamos un partido reñido, exigente, donde nosotros tenemos que centrarnos en dar lo mejor de nosotros mismos.
Esos son los cortes, o bueno, lo que opina Corberán sobre el Athletic, que evidentemente le va a exigir en todas las facetas del juego, en todos los momentos. Y si te parece, Mendy, hacemos un apunte rápido sobre el tema del tope salarial, porque se acaba de publicar hace una horita los topes salariales. Sabemos que esto es todo lo que pueden invertir en salarios los clubes de la Liga. El Athletic, que está en 126 millones de euros, por detrás de Madrid, Barça, Atlético y Villarreal, que esté con 173. También está por delante la Real Sociedad, pero porque se computa junto en la Real Sociedad, y el Sanse, que está en segunda división. Pero como vemos, bueno, entre las economías de la Liga Española, la del Athletic está muy, muy arriba, solo perseguida por la del Betis, que está muy cerca, pero está en los 125 millones, pero vemos que está en ese top 5, que la verdad que es un puesto noble.
Muy bien. Bueno, pues lo cierto es que estamos en Champions y vamos a revisar rápidamente a nuestros rivales. Hombre, el principal fue el del otro día, luego hablaremos en la gabarra, daremos alguna... bueno, pues algún análisis haremos, ¿verdad?, de lo que fue esa derrota 0-2 ante el Arsenal, pero estábamos pendientes de otros 7 y hay que decir... pues que ayer, nos quedamos, si os parece, con lo de ayer, el Newcastle, que cayó 1-2 ante el Barça. Visitaremos precisamente St James' Park. Y Sporting de Portugal, 4-1 al Kayat Almaty. El equipo lisboeta sí que va a visitar San Mamés. Bueno, yo del Newcastle, a ver, me parece que salió muy fuerte. Yo creo que es lo que vamos a ver en el partido ante los Leones. Los dos, los 15 minutos primeros y los de la segunda parte salieron como motos. Pero es verdad, claro, es que te mete dos golazos el amigo Rashford y qué vas a hacer, ¿no?
Poco puedes
son
hacer,
dos golazos tremendos.
Es cierto que la primera parte sobre todo vimos a un Newcastle muy activo, quitándole por momentos incluso la posesión a un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que es muy difícil dominarle con la pelota, y generaron oportunidades pero fallaron en la definición. Tampoco tuvo grandes ocasiones que digamos, oye, las ha desaprovechado. Luego ya en la segunda parte, bueno, y sobre todo con el buen papel, como decías, de Marcus Rashford, pues esa efectividad del Fútbol Club Barcelona fue clave. Y creo que también algo que ya vimos la temporada pasada con Hansi Flick, la defensa estaba muy trabajada, Pau Cubarsí y Araujo estuvieron muy bien, y luego entra Eric García y también mantiene el nivel.
Sí, pero falta Íñigo Martínez, que era un poco el capo en esa defensa, y después del partido Ronald Araujo reconocía que es verdad que los rivales les tienen un poco más tomada la medida, pero bueno, aún así todavía salen victoriosos, sí, en esos lances.
Pero yo creo que Eric García ha ganado muchos enteros en estos partidos, sí. Que el año pasado era un futbolista que realmente no sabías qué rol podía tener dentro del Fútbol Club Barcelona. Jugaba de pivote, no sé qué, no sé cuántos, y al final le hemos visto que de central rinde.
Bueno, pues el Newcastle, al que visitaremos ahí en suelo inglés. Te voy a preguntar a ti, Javier, por el Sporting de Portugal, ayer con ese 4-1 ante los kazajos del Kayat Almaty, con doblete de Trincao. Y hombre, pues lo cierto es que poca historia, ¿no?
Es difícil de medir al Sporting de Portugal porque, como dices, pues el rival, el que estaba enfrente, pues tampoco acabó de ponerles en apuros o de suponer un desafío demasiado potente. Entonces, medir al Sporting de Portugal con el partido de ayer es complicado. Si sacamos alguna conclusión, pues bueno, equipo que en medio campo tiene bastante calidad. Estaba Cocholasvili del Levante el año pasado, Human en la línea de tres cuartos, pues Trincao, que lo conocemos aquí en la liga, o Giovanni Cuenda, muy bien, estuvieron muy bien, pero es verdad que es difícil medirles. Entonces se me hace complicado hacer un análisis porque, hombre, el Kayat Almaty, pues yo creo que va a ser el equipo más flojo de esta Champions League.
Bueno, pues hablamos de esa victoria del Paris Saint-Germain también, 4-0 al Atalanta, es decir, se midieron dos rivales del Athletic. En el caso de los franceses visitarán San Mamés, en el caso de los italianos habrá que rendirles visita ahí en Bérgamo. Pues nada, te encargas de este partido, Iker.
Pues nada, vimos un Paris Saint-Germain que abrió la lata muy muy prontito con ese gol de Marquinhos en la línea de lo que habíamos visto la temporada pasada. ¿Qué vamos a decir, no? Del equipo de Luis Enrique, que tuvo pues ese pinchazo en la final del Mundial de Clubes, ese pinchazo y muy grande con además frente al Chelsea, pero creo que ha vuelto a encontrar esa línea de centro del campo que combina muy bien. Kvaratskhelia también otra vez desequilibrante por izquierda, con ese gol antes del descanso que daba comodidad al conjunto parisino, y luego ya esos goles de Nuno Mendes y de Gonzalo Ramos que hicieron ver ese dominio total de los parisinos, con presión alta, con posesiones muy largas, algo que ya veíamos la temporada pasada, y sobre todo mucha pegada.
Y otra victoria, en este caso la del Karabakh, 2-3, remontando al Benfica, lo que le costó, lo decíamos antes, el puesto a Bruno Lage. Hombre, es verdad que el Benfica no estaba muy allá, digo, porque, hombre, por una derrota no te cargas a un entrenador, salvo que haya cuestiones que no conozcamos. Y en cualquier caso, lo que sí sabemos, Javier, es que el Karabakh visitará San Mamés, será la tercera jornada, es decir, el segundo inquilino, sí, en la catedral, y que de momento 3 puntos tiene ya.
Sí, que evidentemente todos le poníamos como el rival más sencillo de los 8 que íbamos a tener enfrente, y puede que siga siéndolo, o seguramente siga siéndolo, pero el Benfica, que se puso 2-0 más o menos rápido, en media hora que se le vieron al Karabakh bastantes lagunas defensivas. Hay uno de los goles que entre los centrales se arman un lío entre ellos importante, pero es verdad que se encontraron un gol por el 30 y empezaron a crecer. Se les vio a algunos jugadores de calidad en tres cuartos, sobre todo un delantero que es bastante interesante, y luego fueron creciendo y aprovechando el desorden del Benfica, pues oye, mostraron sus armas en ataque y demostraron que el nivel en esta Champions League es muy alto, y que aunque sea el Karabakh, va a estar muy complicado sumar los 3 puntos, aunque yo creo que el Atleti sigue siendo favorito. Vimos un poco lo peor con esa primera media hora del Karabakh, y lo mejor que tienen con esos restantes 70 minutos en los que se les vieron bastante bien.
Y nos quedan dos empates. Borussia Dortmund 4-4, un partido muy loco en Turín ante la Juventus, y el 2-2 del Slavia de Praga en casa frente al Bodo Glimt. Así que, Iker, te vas a Turín en este caso.
Sí.
Y a Javier te encargas tú de Praga.
El partido quizá más bonito para el aficionado neutral de lo que hemos visto en esta primera jornada de Champions. Yo destacaría sobre todo a un hombre, ¿no? A Karina Adeyemi, con gol asistencia. Es cierto que no tuvo mucha incidencia en lo que es el juego, pero es un futbolista tan desequilibrante que al final tiene dos acciones de valor gol que acaban siendo pues decisivas para que el Dortmund consiguiese un empate que se le escapa a los últimos minutos. Esa fragilidad defensiva, yo creo que quizá que vimos de que no supo cerrar el partido, puede ser una de las grandes claves de cara a ese duelo en el Westfalen Stadion. Y vimos también en Niko Kovac un técnico al que le cuesta hacer cambios, ¿no? Tan solo hizo tres y fueron en el tramo final del partido. Eso también nos puede dar alguna noción de lo que vamos a ver en ese duelo del próximo 1 de octubre.
Y yo creo, Iker, que hay una cosa que apuntar rápida, que es que en la primera parte, cuando la Juve estuvo cerrada y sin dejar muchos espacios, al Borussia Dortmund le costó mucho crear peligro, por lo que, bueno, yo creo que esa es un poco la guía que tiene que seguir el Atlético.
Que seguirá. Claro, pero el tema es que el partido es allí, es en Alemania, es decir, el Borussia Dortmund va a ejercer de anfitrión,
concretamente, bueno, con más razón, entonces.
El miércoles, ya era por eso digo, que para hablar un poco de lo que podemos esperar, ¿no?, de un Borussia Dortmund que en principio, pues hombre, supongo yo que tendrá la obligación, ¿no?, de tener, pues eso, más posesión de balón y de atacar, al contrario de lo que sucede como visitante, ¿no?, normalmente en los partidos, digo, de casi cualquier equipo.
Sí. Para lo anecdótico, ¿no?, que los 8 goles fueron en la segunda parte.
Exacto. Claro.
Algo que solo había sucedido una vez en la historia de la Champions, el año pasado, en un Bayern Dinamo de Zagreb, si no me equivoco.
Por eso lo digo, porque en esa primera parte el Dortmund tuvo que llevar la iniciativa y tuvo muchos problemas para crear ocasiones. Por lo tanto, igual, si ese es el guión el próximo 1 de octubre, pues bueno, el Atlético ahí va a tener cómo meter mano, yo creo.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que es un apunte interesante y desde luego pues estará muy, muy atento Ernesto Valverde. Y cerramos con el Slavia de Praga. Es empate a 2 en casa frente al Bodo Glimt, los noruegos, que el año pasado llegaban a semifinales de la Europa League. Sí. Y yo creo que ahora mismo, Javier, ya no sorprenden a casi nadie, más allá de que, claro, están en Champions, que esta es otra historia.
No, lo que fue más sorprendente es que consiguieran remontar, porque estaban 2-0 abajo en el minuto 80, minuto 70 y altos. El Slavia de Praga, que fue un equipo que cedió la iniciativa, que bueno, se sentía cómodo defendiendo y saliendo más al contraataque, que demostró mucha capacidad de asociación y de crear bastantes ocasiones, pero que en esos últimos minutos en los que tendrían que haber sido conservadores, aguantar un poquito el balón, decidieron todo lo contrario, seguir yendo al ataque, y al final lo pagaron muy caro, porque a la contra se le vieron varias lagunas defensivas en los últimos minutos, que creo que por ahí el Athletic también tiene capacidad de hacer daño al equipo checo, pero no sé, me pareció un equipo. Bueno, ya lo vimos en San Mamés.
Sí, es
el año pasado que
vimos la temporada pasada en Europa League, que vino aquí a dominar, ¿no? Que a llevar la iniciativa del partido, aunque al final se fueran de vacío, y sobre todo el mantener gran parte de la plantilla, porque tiene un técnico que lleva 7 temporadas, si no me equivoco, al frente del conjunto de Praga, que al final eso hace que tengas una base que ya se conoce bien.
Bueno, pues nada, que habrá tiempo de hablar de estos rivales, pero queríamos revisar lo que ha sido la primera jornada de la Champions. Y nos vamos, Iker, con la cartelera que ayer ya revisábamos con Josun Zurrunzaga, pero oye, alguno que pueda estar despistado, por rápidamente, desde la primera ref, ¿qué tenemos este fin de semana?
En primera federación, mañana sábado a las 6:30 de la tarde, Bilbao Athletic Pontevedra, ese partido para los cachorros. Será el turno para el Baracaldo el domingo a las 12 del mediodía frente al Talavera, y cerrará la jornada para los vizcaínos el Arenas Club de Guecho visitando al Celta Fortuna el domingo a las 4 de la tarde. En segunda federación, mañana sábado cita a las 5 de la tarde para el Baskonia, que visita La Rioja para enfrentarse al Alfaro. También visita tierras riojanas para el Guernica para enfrentarse al Náxara. Será a las 6 de la tarde. Y para el domingo a las 12, dos citas: Sociedad Deportiva Ejea Sestao River y Sociedad Deportiva Morevieta Beasain. En tercera, pues tenemos a 7 representantes. Va a haber 2 derbis vizcaínos. Mañana sábado a las 3:30, el Zamudio visita Areitio para enfrentarse al Eibar C. La Cultural de Durango visita Zarautz a las 5 de la tarde para enfrentarse al conjunto homónimo. Y el domingo será el turno a las 12 del mediodía para el Portugal Portugalete, visitando al Club Deportivo San Ignacio en Vitoria. 6 de la tarde, Leioa Santurtzi derbi en Sarriena, y a la misma hora tendremos en Derio el duelo entre precisamente el conjunto del Txorierri y la Sociedad Deportiva Deusto.
Y luego seguimos con más deportes, pero ahora lo que hacemos es también parada en el mundo de la canasta, con esa ida, la previa de la Eurocup Women. Y Javier, una auténtica paliza de lo Entega Rica Vizcaya.
Sí, la verdad que sí, un partido en el que hubo poca historia, al menos a nivel de resultados, porque el Lointec Guernica ganó 57-90 al PAS Giannina. De hecho, dominó todo el partido. Ya en el primer cuarto se ponían 12-26, el segundo parcial 17-28. Vemos que desde el principio hubo mucho dominio del equipo de Guernica. Y si te parece, escuchamos a su entrenador, Lucas Fernández, en el postpartido.
Bueno, contentos, porque sabemos de la dificultad que es afrontar estos viajes en Eurocup, y sabíamos que nos íbamos a encontrar un extraordinario ambiente de baloncesto, una afición que durante los 40 minutos no ha parado de apoyar y de empujar al equipo. Y bueno, yo creo que el equipo ha entrado muy sólido al partido, respetando muy bien el plan de partido defensivo, y bueno, pues aprovechando en muchos momentos muchas opciones de tiros abiertos. Yo creo que el tiro de tres en los dos primeros cuartos nos ha permitido después encontrar algunas situaciones de ventaja, de llegar a pintura. Yo creo que también ha sido una buena respuesta contra su defensa en zona, y a partir de ahí yo creo que el equipo lo que sí que es de destacar es la consistencia para defensivamente no desconectar, seguir dominando el rebote y bueno, pues buscar agrandar un poco esa ventaja, sabedoras que bueno, que la renta es positiva, pero que tenemos por delante nosotros 40 minutos en Maloste, donde queremos dar nuestra mejor versión delante de la marea granate.
Bueno, pues nada, que está casi hecho para el conjunto vizcaíno, y seguimos con más disciplinas, Iker. Fútbol sala, por ejemplo.
En fútbol sala, la segunda división B, mañana sábado 6:15 de la tarde será turno para Otxartabe, que viene de jornada intersemanal tras haber disputado una de las rondas de la Copa del Rey. Se va a medir al Antiguoco, y un ratito antes, a las 5:30 de la tarde, será el turno de Ausoak de Siervena, que se medirá al Entre Ríos. En balonmano, Zuazo arranca la semana que viene su andadura en división de honor oro, tras el descenso de la pasada temporada, pero tenemos primera división masculina. Sábado 5:30 de la tarde, Usurbil frente al Romo Broker. A las 7 de la tarde será el turno de Baracaldo, que visitará Eibar, y a las 7:30 cerrará para los vizcaínos el Trapagarán, que visitará Zarauz para enfrentarse a la Menábar. Por otro lado, en rugby también tenemos por delante el domingo a la 1 de la tarde en división de honor élite masculina el duelo entre Las Rozas y Guernica, y cerramos este repaso a otras disciplinas con hockey hierba. Arrancaba la semana pasada la andadura tanto en división de honor A como en división de honor B femenina y masculina para el Real Club Jolaseta. Sábado mañana 4 de la tarde, Real Club Cultura Covadonga Jolaseta en femenino, y en masculino hablamos de que el domingo a las 11 de la mañana el Jolaseta recibirá mejor dicho a Fútbol Club Barcelona.
Y cerramos con Gran Premio de Azerbaiyán en Fórmula 1. No hay turno para el Mundial de Motociclismo, será la siguiente semana en Japón, donde Marc Márquez, por cierto, puede ser ya campeón del mundo. Pero este fin de semana tenemos turno, como digo, con la Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, y McLaren, que ha dominado con Lando Norris y, bueno, y su compañero Piastri. Pues eso, doblete de la escudería británica en lo que ha sido breve primera sesión de libres en Bakú. Pausa, resolvemos el fin de semana Raulari, último ya del verano, y a partir de ahí seguiremos en el líquido elemento, no con una trenera, sino con la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te interesa el pasado industrial de Vizcaya?
Descubre este sábado el Iron River en Trapagarán. Podrás disfrutar de experiencias y espacios gastronómicos, un recorrido por el legado industrial y su transformación en recurso turístico.
Iron River Trapagarán, Plaza Llano, este sábado de 11 a 20 horas. Iron River es un proyecto de la Diputación Foral de Vizcaya, Departamento de Transporte, Movilidad y Turismo, en colaboración con Encartur.
Udan ondartzatik itzultzean, ondarra besterik ez duzu aurkitzen toki guztietan. Taperrean ondarra, orrazian ondarra, hozkailuan ondarra, diruzorroan onzeren gabonetako ekstraren kupoia. Dagoeneko salgai dago onzeren gabonetako ekstraren kupoia. 400.000 euroko 80 sarirekin eta 1.000.000 kupoi baino gehiagorekin. Uda honetan, ekar ezazu ondarra baino gehiago diruzorroan. Ekarri onzeren gabonetako ekstraren kupoia.
Onze, orain eta beti ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta dinez, nagusia bazara soilik.
En Carranza este sábado campeonato de Euskadi de guisado de oveja en las campas del suceso. Gigantes y cabezudos, bajada de disfraces, charanga, verbena, mariachi con puro relajo, orquesta Tucán y DJ Madrax. Berdintasunean gozatu, Carranza Coudala.
Sintonía de remo, porque antes de irnos con la gabarra vamos a centrarnos en este último fin de semana de competición en el calendario Arraunlari, porque tenemos mañana la Ikurriña de Bermeo, porque ya se cierra la Euskolabel Liga con el título, pues la corona no más que ganada por parte de Orio, digo el domingo en este caso la bandera del Corte Inglés, y antes de ambas regatas tenemos la clasificatoria, bueno, en este caso, llámelo como quieran, playoff, Bermeo mañana primera jornada, tanto en categoría femenina sin botes vizcaínos como masculina, con tres traineras de nuestro Herrialde, y también antes de la bandera al Corte Inglés, pues la segunda y definitiva jornada. Recordamos, son 5 puntos al primero, de ahí hacia abajo, hasta el puntito que se llevará el último clasificado. Mañana hay que sortear el orden de salida, y el orden inverso de lo que ocurra mañana en Bermeo, pues será el orden para el domingo en aguas de Portugalete. Y en caso de empate a puntos, se miran la diferencia de tiempos, con lo cual esto no ha cambiado el reglamento de todos los años, y lo que sí esperamos es que los dos billetes sean para dos traineras vizcaínas. Aquí lo que ocurre es que tenemos tres balas, por así decirlo: Kaiku, que busca la permanencia; Santurtzi, como campeón de la RC1, busca el ascenso, lo mismo que Arcot de la Plenchitarra, que terminaba en la segunda posición en esa liga, ese grupo 1 de la RC. Contaremos ambas jornadas en Radio Popular, Herri Ratia. Mañana no tendremos tiempo de la Ikurriña de Bermeo. Lo que haya ocurrido lo contaremos a partir de las 8 en la moción del bacalao, y ya sí, íntegro todo el domingo, tanto el playoff como la propia bandera del Corte Inglés. Recordamos las entrevistas que hacíamos el miércoles a los tres entrenadores, y nos quedamos con un pequeño extracto de los tres. Comenzamos por Jon Elortegui, el preparador de barrica de la Bizkaitarra de Kaiku. Nos contaba cómo llegan a esta cita, pues absolutamente definitiva para la suerte del club de Sestao.
Llegamos con, como es normal, con nervios, porque es una situación en la que hay que estar nervioso, pero con muchas ganas. Estamos con ganas de que llegue al día de sacar nuestra mejor versión y poder, pues eso, pues dar una alegría al pueblo de Sestao.
Son 5 embarcaciones, pero una, vosotros en concreto, sois los que tenéis que lograr la permanencia. Para ellos el objetivo, ¿no?, de ascender de categoría, pero vosotros, no sé si la presión puede ser mayor.
Sí, por supuesto, no es lo mismo venir de otra categoría con un verano con todo de cara, ganando banderas o estando en una posición buena, luchando por subir, que si no subes, pues bueno, pues es una pena, pero tampoco pasa nada, a defender una plaza ya en la CT, que un descenso siempre es mucho más presión que un no ascenso.
Si yo te pido un análisis y un balance de lo que ha sido esta Euskolabel Liga para vosotros, y el hecho de que hayáis terminado penúltimos, un poco las razones y cómo ha ido el verano, digo.
Pues yo creo que la gran razón ha sido que hemos sido muy irregulares. Hemos hecho regatas buenas en las que estábamos en la pelea, pues con Ares, Ondarru o Isuncha, que eran nuestros rivales directos. Luego Isuncha ya se destacó, pero seguíamos ahí en la pelea. Pero hacíamos regatas buenas y regatas en las que nos descolgábamos desde el principio y no éramos capaces de seguir su ritmo. Es una liga en la que los fallos se pagan mucho, y si eres irregular, pues quedas en los últimos puestos, como nos ha pasado.
¿Y cómo está el equipo? Pues ahí estaba, ¿no?, la explicación de Jon Elortegui, de esa irregularidad de su bote y lo que ha llevado en definitiva a los Sestaobarras a este playoff, donde tienen pues otro intento, ¿no? El primero no ha salido bien, digo, lo que es la liga regular, la Euskolabel Liga, y ahora ya en ese playoff, como decíamos, de manera definitiva. En el caso de Kaiku, busca la permanencia. El ascenso para una sotera santurtziarra que ha ganado 10 banderas de las 15 que ha disputado este verano y que llegan, pues francamente, bien. El caso es que también hablábamos con su preparador, el cántabro Alexander Esteban.
Pues la verdad es que llevamos en un buen momento. O sea, parece un topicazo, pero es que es así. Hemos pasado unos días un poquito, digamos, malillos, porque nos ha costado completar por trabajo, por distancia, por estudios de algunos remeros, y nos hemos visto un poquito en cuadro 2-3 días, pero a partir de ahí ha sido para arriba, y bueno, sí habíamos perdido un poquito las sensaciones de velocidad, de continuidad, de ritmo a cuenta de eso, pero bueno, es que tardamos solamente un entrenamiento en la ría de volver a volver a lo de antes, y la verdad es que bastante bastante satisfecho con el rendimiento del equipo, con la actitud de todos los remeros, y bueno, sí nos pilla en un buen momento en el que veo que tenemos la pelota en nuestro tejado, de que dependemos de nosotros mismos y que bueno, que si no cometemos fallos se lo vamos a poner muy difícil al rival.
Uno de los rivales, lo habéis tenido durante el verano en este grupo 1 de la RC, es Arcote. Luego estamos hablando de Kaiku, que es el bote que defiende su plaza en la Euskola Beliga. Y luego las dos cuadrillas gallegas, como son Chapela y Tirán. Y ya te pregunto por los cuatro que vais a tener ahí en el agua, tanto en Bermeo como en Portugalete, y cómo les ves, hombre. Mucha más información más directa de Arcote, por razones muy evidentes. Luego Kaiku, pues hombre, hay que entender que siempre sigues también la Euskola Beliga, porque ahora decías, ¿no?, que estarías 24 horas del día hablando de remo. Y luego la Liga Galega, que nos queda siempre un poco a desmano. Eso hablo por mí, que yo lo confieso, que sigo menos la Liga Galega, pero seguro que tú estás ahí con la lupa puesta también.
Sí, bueno, he conseguido ver una regata de la Liga Galega. Y la verdad es que, bueno, pues me gustaron mucho Tirán y Chapela, y bueno, van a ser dos huesos. Sobre todo igual un poco más Chapela, tiene, sí, está un peldaño por encima, ya lo ha demostrado, no descubro nada nuevo, gente muy física, muy trabajada, y que vamos, que no van a venir a perdonar al playoff. Y bueno, pues Kaiku, pues qué decir, ¿no? Un club, un equipo hecho para estar en la CT, detrás una masa social muy importante, un club histórico en Vizcaya. Y bueno, va a ser un rival muy 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 importante, muy duro, que si dan su nivel estarán entre los dos primeros, casi seguro, y bueno, con Arcote ya tenemos más, nos hemos medido más, bueno, medido o competido, mejor dicho, porque pues bueno, pues nos hemos visto toda la liga, equipo fuerte, experimentado también, entrenador que ya sabe lo que es ganar la liga, sabe lo que es estar en un playoff en varias ocasiones, sabe lo que se necesita, y bueno, sobre todo para mí les avala mucho que donde están ubicados, ¿no? Que estando en Plencha es un equipo de mar, de entrenar en la mar, y para mí, pues bueno, pueden dar un poquito de sorpresa. Sí, las últimas regatas hemos estado por delante de ellos, pero no quita que en Bermeo va a ser un campo muy muy técnico, incluso táctico, diría yo, con la ola de costado, que en poquitos sitios se rema así, Guetaria me viene a la cabeza, pero bueno, yo creo que va a ser un punto a favor de Arcote, que van a intentar aprovechar ese campo de regatas, y bueno, pues todos va, entre todos va a estar muy complicado. En la cabeza de todos está el no fallar el sábado, ¿no?
Lo que decía Alexander Esteban, y todos estamos de acuerdo en que es absolutamente clave la primera jornada, la de mañana en Bermeo. Y cerramos con Gorka Etxeberria, el técnico guipuzcoano de Arcote, la Prentxitarra, que terminaba en la segunda posición en esa ARC1.
Quiere quedar arriba y es el que más presión tiene. Santurtzi, pues claro, ha sido claro dominador, ha ganado casi todo, y es normal que también que se le incluya dentro de los favoritos. Y nosotros, pues bueno, no tenemos ninguna presión, nosotros presionamos nosotros mismos, y lo que tenemos es mucha ilusión para hacer dos buenas regatas y dar nuestro máximo nivel, y por qué no dar un susto a alguien.
Claro, pero esto está bien también, ¿no? Ir de tapadillos, para entendernos.
Sí, es más cómodo, hombre. Si te ponen de favorito es por algo, no es porque has hecho las cosas bien y porque todo el mundo te ve ahí arriba, pero aquí las regatas hay que remar. Sí. Antes de la regata nadie va a tener ninguna ventaja ni nada. Allí se da la salida y hay que demostrarlo. Y te pueden pasar mil cosas. O sea, tú puedes hacer todo bien, pero en Bermeo mismo te viene una ráfaga de viento rara o una cosa así y te caen 5 segundos y ya estás ya con la presión. O sea que... Esto es así.
Sí, a ver, es cierto que lo que se ha dado hasta ahora en las ligas, tanto en la Euskolabel como en la RC1, no cuenta. A ver, cuenta, pues sí, para haber conseguido esas plazas para el playoff. Pero me refiero que empezáis de cero en cuanto al reparto de puntos y en caso de igualdad, lo que vamos a recordar es que se mirarían los tiempos. Pero claro, lo que ha ocurrido en el verano sí que nos da una idea, supongo que bastante precisa, de lo que nos puede esperar para el playoff. Claro, vosotros habéis competido con Santurce en la misma liga, y es verdad que la Sotera ha estado por encima. Por otra parte está Kaiku, que ha estado en la Euskolabel Liga, y ahora pues me decía yo, ¿no? Chapas, claro, que han sido muy irregulares. Y luego tenemos la doble referencia gallega, con Chapela y Tirán, que ahí sí que tenemos menos información, salvo que me digas que te has visto todas las regatas de esa liga, Gorka. No, ¿no?
Pues no, la verdad es que...
¿Para qué decir otra cosa?
Con lo mío tengo suficiente y más, y bueno, lo que sí estoy seguro es que si se van a presentar a un playoff es porque tienen intenciones de andar bien y creen que dan el nivel. Y yo conozco un poco al entrenador de Chapela y me imagino que si viene aquí es para hacer las cosas bien. Nosotros, a ver, con la ilusión que tenemos nosotros y de haber estado los últimos años ahí rozando el palo y esto, pues la gente está muy metida, pero te puede pasar todo lo contrario, que se te desconecte la gente.
Y es verdad que no vas a ascender al ACT el sábado, pero sí que se puede perder la opción, es decir, que es una jornada fundamental.
Por lo menos entre los tres primeros yo creo que tienes que hacer para tener opciones. Ya te quedas cuarto o quinto y ya se te complica la historia. Entonces el primer día pues tienes que estar pues eso, con todos los sentidos, ¿no? O sea, no puede haber ningún fallo, tiene que ir todo perfecto y luego pues la regata te pondrá en tu sitio, pero pues el primer día el que dé bien pues tiene... No vamos a decir mucho hecho, pero bueno, un poco encarrilado sí. El que gana al menos, yo creo que lo puede tener bastante bien.
Se nos dio un poco. Declaraciones de Gorka Etxeberria, y en todo caso tienen las tres entrevistas con Jon Elortegui, con Alexander Esteban y con el propio Gorka Etxeberria en nuestra página web. Y vamos con algún mensaje rapidito y el resto ya para la gabarra.
Me sorprendieron un poco las declaraciones sobre Yaló, nos dicen por aquí. Las bandas del día del Arsenal no las entiendo, sin ritmo, sin jugar en la temporada. Este partido era para pruebas, tenemos ni codependencia, que vuelva Raudo, voy a echar un shot, nos dicen por aquí. Hombre, pues ya que se tienen que llevar la Liga de Estados Unidos, que se lleven al Barcelona los partidos que juegue de local. Así no tiene que andar racaneando dónde jugar. Un saludo desde Salamanca. Pues mira, otro saludo para Tierras Charras.
Claro.
Pero de esa manera habría menos dinero, nos dicen, en torno también al tema de mayores inversiones en el fútbol femenino. Si hay 7.000 solicitudes de socios, estamos perdiendo entre 7 y 12 millones anuales de ingreso, que es más dinero de lo que ingresamos por publicidad en camiseta. Pues es lo que está llegando al 688-89-36-35.
Donde además de opinar, los oyentes buscan esas dos butacas para el partido del martes en Samamés frente al Girona. Javier Caño, compañero, un placer, ¿eh? Hasta
un
lunes.
Placer el mío. Hasta el lunes.
Eso es.
Un abrazo, Javier.
Una pausa y vamos ya con la gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas. Y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocho a 10, Basauri. El regalo que ilusiona.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
No te quedes sin ver La Llamaban Loca, porque es un viaje emocional e irrepetible de risa y amistad entre dos mujeres, a quienes dan vida Carmel Larrínaga y Gemma Martínez, bajo la dirección de Gurutze Beitia. Ante el éxito de público, dos funciones extra los días 27 y 28. La Llamaban Loca, euskalduna.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va desde Bilbao Urban Sagardotegui. Hemos saludado ya a Lasne Palacios, que sigue con nosotros. A Asier Elorriaga, ¿qué tal estamos, mister? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon, Fernando Mendicoa.
Muy buenas. Vamos a seguir con las presentaciones. A Inguerula Razabal, egunon me vas a decir.
Egunon Mendi, egunon Gabarreros.
¿Qué tal? ¿Bien todo?
Sí, todo, ¿no? Bien, todo correcto.
Oye, esto sí que se lo están pasando bien, ¿eh?
Aquí hay un jolgorio montado importante, luego tendremos que poner un poco de orden, ¿eh?
Ya lo creo que sí, lo antes posible, ¿eh? Te voy a encargar de que hagas de policía aquí y pongo las cosas en su sitio. Mikel Azcorra, otro mister, ¿qué tal estamos? Rastaldeón.
Egunon, egunon.
Vale, como queráis, como,
no, no,
como
yo os aquí...
parezca bien.
Y la Razabal dice que es egunon.
Egunon, ¿no?
Egunon.
Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar pues un poco con lo que ayer teníamos, ¿no? En esa rueda de prensa, esa comparecencia larga de hora y media en la sala de prensa José Aragorri de Samamés. Y el objetivo, Mikel, repetir en Europa. Lo dejó claro un Jon Uriarte que también habló, pues eso, de reto, de ambición y de humildad.
Hombre, si la directiva está pensando en los números y en los dineros, pues Europa tiene que ser una obligación. Y bueno, además me parece lógico y que, oye, nos va la marcha y nos gusta competir en Europa. De hecho, yo me acuerdo hace ya bastantes años, casi 20, que el Athletic estaba en Europa así como asiduamente. Cuando dejó de estar, era como que tres semanas se me hacía larga. La semana se hacía sin un partido ahí en medio, ¿no? Y creo que, de hecho, si ves el calendario aquí a diciembre, creo que no hay... Cuatro días seguidos sin partido del Athletic. O sea que en ese aspecto queremos seguir y desde luego las cuentas del Athletic le saldrá bien el seguir ahí. O sea que no me extraña que el presidente haya dicho eso.
Hombre, si queremos que el club siga progresando, siga creciendo, importante que le veamos muchas temporadas entre semana, independientemente que sea Champions o Europa League. Sí es verdad que también matizó que en cuanto al propósito este año de Champions, tenía que ser un regalo, tenía que ser algo en lo que se disfrutara, tenía que ser algo de lo que se aprovechara, pero sin, no dio esa sensación como de que fuese el objetivo prioritario, porque además hacía referencia a que lo que verdaderamente da de comer y donde no se puede perder de vista es la propia liga, ¿no? Entonces que en esta temporada hablaba como de una Champions, pues para eso, para disfrutarla directamente.
Sí, bueno, más allá de que económicamente hablando va a ser importante, veremos hasta dónde llegamos. Pero es cierto, Alasne, que hombre, todo lo que vaya entrando ya son 18 millones, algo más de 18 millones por participar, más luego los puntos que se vayan consiguiendo, y vamos a ver si entramos o no en ese playoff, donde, salvo que me digáis lo contrario, creo que es a donde podemos aspirar. Pero bueno, en fin, lo que hablábamos ahora, ¿no? De lo que fue ayer esa, bueno, esa respuesta o esa declaración del presidente.
Hombre, claro, está claro que es importante, tanto económicamente, porque si se quiere seguir manteniendo a los jugadores y no quieren que se vayan a otros equipos, los más importantes, hay que seguir pagándoles, incluso... Igual algo más, depende de las renovaciones y de lo que haya que hacer. Entonces es importante. Y luego, jugar estos partidos importantes para la plantilla, experiencia para después en otros años en Europa, cada vez pues ir a más. Yo creo que es vital estar y poder jugar estos partidos como Champions, que sabemos que todavía son más importantes, más rápidos y requieren más, como Europa.
Entiendo que el discurso ayer del Presi tiene que ir por ahí. Venimos de dos años inmejorables, con un título después de 40 años y con la entrada en Champions esta temporada después de 10, 11 temporadas. Por lo tanto, el discurso no se puede bajar de ahí. Tenemos que seguir creciendo, o esa es la intención. Evidentemente, para pagar los sueldos que ahora mismo tienen más de la mitad de la plantilla o muchos de los miembros de la plantilla, hay que estar en competiciones europeas. Estoy con Asier. En el fondo da igual Champions que Europa League, pero lo que necesitamos es ese músculo financiero durante tiempo para seguir compitiendo y para poder seguir estando en ese objetivo, claro. Pero no es menos cierto que para conseguir ese objetivo tenemos que mejorar muy mucho, porque el principio de temporada, independientemente de los puntos que tenemos, el juego, que creo que lo podremos debatir luego, no está siendo todo lo deseable que quisiéramos.
Aquí, Iker, la cuestión es eso, ¿no? Que hay que saber compaginar lo deportivo, lo económico. Hay que aunar, ¿no?, todas estas cuestiones para que salga bien. Y yo me quedo también con otra frase, ¿no?, del presidente, de Jon Uriarte. Claro, el Athletic afronta un reto cada vez mayor. Y esto implica lo deportivo, insisto, y también lo económico.
Está claro que el listón está muy alto después de lo que se ha visto este verano con el propio mercado de fichajes. Has logrado retener a uno de tus mejores hombres, que parecía, o dábamos todos por hecho, que iba a hacer las maletas rumbo a Barcelona. Has logrado en el último momento del mercado de fichajes reforzar tu plantilla con un central que le hemos visto rendir a un nivel espectacular hace muy poquito en una Eurocopa, como es Aymeric Laporte, y que todos tenemos claro que va a lograr ese mejor nivel también nuevamente aquí en San Mamés. Y por otro lado está el seguir compitiendo. El listón también se puso muy muy alto en ese sentido la temporada pasada, repetir algo como lo del pasado curso, llegando a semifinales de Europa League, que yo creo que se va a seguir valorando, ¿no?, con el paso de los años, porque hay que recordar que es la tercera vez en la historia que el Athletic llegaba a estas semifinales de la Europa League. Es decir, que era algo que no es recurrente, ni mucho menos, y además apoyas todo eso con un cuarto puesto que peleaste hasta el último momento con, de tú a tú, con el tercer clasificado de la Liga. Poco se puede mejorar, ¿no? O sea, va a ser muy difícil nivelar lo que vimos la temporada pasada en todos los planos.
Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que el listón está alto.
Muy alto.
Afortunadamente está alto. Y esto hay que saber mantenerlo, Mikel. Y el mundo del deporte sabemos que no es sencillo. Y luego además puede tener otro problema todo esto, porque imaginaos, solo por imaginarse, ¿no?, y ponerse en sentido negativo, que no, ni tan siquiera llegamos al playoff, por ejemplo, en la Champions. Pues aquí, claro, alguno puede decir, bueno, ya claro, empezamos ya el declive. Bueno, yo creo que hay que saber dónde estamos, ¿no? Porque igual alguno está pensando en ganar la Champions, que yo, el primero encantado en celebrarlo ahí en Budapest. Bueno, yo no estaría en Budapest, pero ya me entendéis.
De hecho, creo que las dos alineaciones que ha hecho Ernesto Valverde ante Alavés y Arsenal indican que lo que quiere es asegurar estar en Liga arriba, y lo de Champions, pues bueno.
Pero pues, no te sorprende, ¿no, Mikel?
No.
A mí desde luego no.
No. De hecho, pero bueno, esta semana he estado oyendo que había que haber sacado a, por decirlo de alguna manera, a jugadores más flojos ante un rival más flojo y a los mejores jugadores contra el Arsenal. Pero yo creo que lo que quería Valverde era intentar tener un 12 de 12 y luego contra el Arsenal, si rascábamos algo, pues todo estaría bien.
Para Valverde,
pues le ha salido todo mal, pero...
Sí, para Valverde nunca ha sido... O sea, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Que da prioridad a la Liga. Y luego la cuestión es eso, que tú pones a tus mejores hombres, se supone, ¿no? Que luego ya sabéis que se nos enfadan si hablamos de equipo A, equipo B, titulares, suplentes, pero es verdad que las rotaciones, los cambios los haces el martes frente al Arsenal. Pero sin embargo, la actitud del equipo, ayer lo hablábamos, la actitud del equipo es diferente. Salen mejor el martes que el sábado, con lo cual, dime, Miquel, ¿qué
digo que, pero hay una diferencia con respecto al año pasado, que yo creo que el año pasado éramos gallito, un equipo gallito en la Europa League, y ahora no tanto. Entonces se puede entender que ahora vayamos con un perfil mucho más bajo, pero el año pasado yo no entendí, y sobre todo llegando a ciertos niveles, a ciertas alturas de la competición, quedar cuarto o quinto de la liga, a mí, o sexto o séptimo, me da igual. A ver, que se me entienda bien, si la apuesta es aspirar a quedar campeón de la Europa League, y por apostar en la Europa League, pues nos salga mal la liga, yo ahí hubiera entendido la apuesta. Ahora entiendo, al revés la entiendo, porque... Bueno,
pero es que al final es imposible también entrar en la cabeza de los jugadores y que el sábado no estuvieran ya mentalizados en lo que se venía el martes, porque era una fecha que estaba señalada por todos, regresar a la Champions 11 temporadas después, con todo lo que suponía, ¿no? También a nivel social. Pero claro, es cierto que lo que buscaba Mikel, ¿no? Ese 12 de 12 que hubiera sido maravilloso afrontar el primer partido de Champions con ello. Al final, los futbolistas, como los aficionados, también tienen sus prioridades en la cabeza, y está claro que ese partido contra el Arsenal estaba en la cabeza de todos.
Yo por eso digo, hablábamos de las rotaciones, Alasne, que llegan el martes, pero el equipo donde sale más puesto es precisamente el martes, ¿no?
Hombre.
Y porque, a ver, hay una cuestión que es las prioridades que pueda tener Valverde, que siempre, yo insisto, yo creo que él siempre ha dicho, ¿no?, lo del tema de la liga, y además yo creo que con hechos lo ha demostrado, y bueno, que hay que dar también descanso a los jugadores, pero que el cambio lo hizo, o los cambios los hizo el martes.
Hombre, siempre dice que lo que da de comer es la liga, porque hoy juegas Champions, pero si mañana no sigues en Europa, va a estar difícil seguir pues teniendo más dinero, que es lo que necesita también el club. Entonces yo creo que era algo previsible, pero yo no creía, por ejemplo, que iba a haber pues igual tantos cambios de cara a Europa, porque todavía, pues eso, llevan 4 jornadas, igual alguno menos.
Dicho esto, lo hicieron muy bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, Sabel estuvo bien, Adama estuvo bien, Vesga a un gran nivel.
Robert Navarro,
bueno,
también.
Robert Navarro, que tampoco lo hizo mal, ¿no?
Sí, o
no
sea.
No por ser justos.
Sí, yo lo que creo es que no iban a dar menos rendimiento, y más siendo Europa. O sea, Champions es lo que a todo el mundo le motiva más, siendo un equipo que, no, pues eso, hace 11 años que no juegan en San Mamés Champions. Entonces yo creo que toda la afición sabía que iban a salir pues más motivados o de otra manera a Europa. Y menos mal, porque viendo los primeros partidos hubiera sido... Pues igual el resultado un poquito, o por lo menos el juego, bastante diferente.
¿A qué noticia te sorprendió ese 11 ya? Porque antes querías hablar, sí, de, bueno, de eso, también del partido. Cuéntanos.
No, sí, a ver, sí me sorprendió, pero a ver si soy capaz de explicarme. Evidentemente yo creo que el primer objetivo hubiese sido esos 12 de 12. Y si alguno, digo alguno porque yo también me incluyo, teníamos alguna duda en cuanto a las expectativas o a la apuesta de Valverde en cuanto a esta temporada, pues con la alineación del otro día contra el Arsenal salimos unos cuantos de dudas. Yo me sorprendí de inicio, pero he de reconocer lo que estamos poniendo encima de la mesa. También he de reconocer que gente que ha tenido poca presencia o prácticamente nada desde inicio de temporada o incluso la pasada, lo hizo notablemente bien. Desde el punto de vista emocional o motivacional, estoy más que de acuerdo en lo que estamos exponiendo en la mesa. O sea, entiendo que es mucho más fácil, aunque no juegues durante determinado tiempo, motivarte contra un equipo como el Arsenal en Champions con un San Mamés a rebosar y como las mejores noches, que con todos los respetos contra un Alavés en Liga, que después pasó lo que pasó. Entonces, la apuesta yo creo que ha quedado clara por Valverde, lo estamos diciendo aquí, la comida nos la da la Liga. Y creo que los tiros van a seguir yendo por ese derrotero.
Yo, francamente, pero mi opinión, yo no lo veo tan claro. No creo que tengamos todavía datos suficientes para saber si verdaderamente Valverde, por dos alineaciones que ha llevado a cabo, prioriza o deja de priorizar, o si además en su cabeza está a priorizar algo. Creo que hay otras circunstancias también que hay que tener en cuenta. Yuri tocado, Galaxy tocado, que por ahí vinieron dos de los cambios, Areso jugando todo. Bueno, Sabel fue un jugador que el año pasado fue importante y que este año también estaba llamado a tener minutos. Y luego el resto creo que es algo más que reconocible. Entonces no veo tampoco que sea una cuestión. Sí me puede sorprender si hubieran estado al 100% ciertos jugadores, como es el caso de, por ejemplo, de Yuri o Galaxy, pero el resto, pues probable, y nos lo encontraremos en más de un encuentro, porque esto va a ser muy largo y va a tener que disponer de muchos perfiles. Y la importancia de que tengas que puedas disponer de una cantidad considerable, pues porque al final ya estamos viendo lo que sucede y lo que te exige el estar en Champions. Ya no solamente te exige por partido, es que te exige por prepartido. O sea, te exige porque y es lícito, somos todos humanos y se puede dar que algún jugador pueda salir el propio sábado a disputar, pues quizá mirando de reojo lo que llega el martes. Pues puede ser. En definitiva, es lo que decimos, ¿no? No debería ser. Alguno dirá que eso no es profesional, ya, pero no, antes que profesionales son humanos. Y yo tenía también muy claro, porque eso estaba muy claro, que no íbamos a ver a. Independientemente de quién saliese al 11 y quién disputase y quién compitiese, íbamos a ver otro Atleti totalmente diferente al del sábado, el propio Marta.
Yo creo que eso todos lo teníamos claro, ¿no? El hecho, la exigencia que supone primero la Champions como competición y luego un rival como el Arsenal. Es decir, que como salgas medio dormido, no te caen dos, te caen seis.
De hecho, una de las cosas que creo que hizo bien el Atleti, que para estar viendo en la tele no es agradable, fue dormir el partido. Desde aquí no pasa nada, y los jugadores, ellos mismos, pues bueno, se empezarían a sentir a gusto. Estoy ante esta gente, pero no son más que yo, y el equipo se fue creciendo, y de hecho, los últimos 15, 20 minutos de la primera parte, el Atleti fue como que, bueno, ya hemos demostrado que les podemos parar, ahora vamos a ser nosotros mismos, y vimos un Atleti más reconocible. Se dispuso además de alguna ocasión de bacalao. Y bueno, la segunda no fue tan así, pero tampoco creo que el resultado nos tenga que hacer pensar que la segunda parte fue terriblemente diferente en cuanto a, vamos, mi opinión, de que fuese el Arsenal que nos pasó por encima o así. Fueron dos situaciones. La del primer gol es una situación, una combinación que hacen ellos ahí,
sí, rápida. Una prolongación y luego sí. Y además es que llevaba
siquiera
medio minuto.
Ni siquiera el amigo Martinelli,
eso es
medio minuto, un despeje orientado que tardamos tarde en ajustar a través de Jaure.
Y que alguien la peina.
Y en un 3 contra 1, porque era un 3 contra 1, se la lleva Martinelli.
Y o sea, la peina a un jugador en medio campo de cabeza. Si
sí, ahí es donde va a ajustar Jaure, no eso llega, es. La peina. Y Martinelli le gana la partida.
Es el que le persigue.
Sí, pero entre Grosabel y Paredes y Vivian. Entre Grosabel, Paredes y Vivian es quien tiene que gestionar esa acción. Y luego les gana.
Y luego que Grosabel ya es el que va en carrera. Cuando ve que se deja el balón atrás, es como suelo decir yo a los jugadores, ¿no? Echa la caña y cuando muerda el pez, saca el sedal. Él, cuando se deja el balón atrás, Grosabel se para porque dice, ya le he quitado el balón. Y Martinelli hace un toque y Grosabel ya ahí sí que no puede volver a arrancar.
Por cierto, que tú eres siempre el examinador de porteros. Esa jugada, Unai Simón. Mira, ha dado lugar a debate, ¿eh?
Ese es un sitio.
¿Qué nos dices?
Donde tira, que es un sitio donde suele tirar mucho Iñaki Williams, pero más flojo.